todas partes para visitar. A nosotros nos gusta mucho el tema del turismo activo, pero sin duda también la línea de costa y las playas. Y de entre todos los lugares que hay muchísimos y muy bonitos en nuestra tierra, vamos a ir a uno que seguro que les va a encantar, Conil, que lo conocerán muchísimo, porque además de su encanto, de sus playas, que todos los conocen y que no tiene que, tiene que explicarse demasiado, tiene también muchos otros planes para hacer durante este verano. Y le vamos a contar específicamente uno, unas rutas teatralizadas que se realizan con una compañía que se llama Susurro al Viento, que bueno, son una especie de rutas teatralizadas que visitan la localidad con un hecho histórico de hace 5 siglos, del año 1500 y tanto, donde se explica, bueno, pues un elemento importante, digamos, de la historia de esta localidad gaditana. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Gabriela Serrano, que es un poco la responsable de este proyecto. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, Susurros del Viento, rutas teatralizadas sobre un acontecimiento que marcó, decíais, un antes y un después en la villa de Conil de la Frontera.
Exactamente, pues tú lo estás resumiendo de maravilla. Pues lo que hacemos es una ruta teatralizada contando es un acontecimiento que fue un ataque pirata. Vamos, como un poco sabemos, si alguien sabe un poco de la historia de los pueblos costeros, pues aquí se atacaba mucho antiguamente los piratas, pero este fue un ataque que marcó es un antes y un después, que es muy importante.
¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en este año 1515 del cual hacéis la teatralización y qué supuso para la localidad?
Porque fue el mayor ataque pirata, entonces este ataque terminó de destruir absolutamente todo el pueblo. Y entonces de ahí en adelante el pueblo despertó y lo que hizo fue reforzar tanto la ciudad como la muralla, como las seguridades, como las torres de almazara. Y eso permitió pues que el pueblo crezca tanto a nivel de habitantes como a nivel económico.
Hacer una ruta teatralizada, entendemos que es sobre tierra, que no en el mar ni mucho menos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver la gente? Bueno, ¿qué está viendo la gente que hace esta ruta? Porque entiendo que la ruta ya la habéis comenzado, ¿no?
Sí, ya la empezamos en mayo exactamente y la vamos a continuar seguramente hasta septiembre. ¿Qué es lo que va a ver la gente cuando ve esta ruta? Más que nada, si la gente le gusta la historia, si le gusta el teatro, si le gusta pasar un buen rato, dar un paseo, pues esta es la ruta perfecta para esa persona, porque lo tiene todo esto. Es una ruta que dura 1 hora y 20 y la verdad es muy divertida. Nosotros la hacemos muy divertida, contando por supuesto la historia desde dos personajes muy reconocibles que van a susurrar este acontecimiento, pero hacemos transformaciones de personajes, traemos piratas con nosotros, traemos atunes, entonces tiene de todo un poco.
Que además siempre sabemos que hablar de historia es complicado, pero cuando ya se dramatiza un poco la historia, cuando entiendo que hay disfraces, hay diálogos preparados tal, es un poco le llama a la gente, ¿no?
Claro, les llamo un montón. Aparte hacemos interactuar a la gente, ¿eh? Es un teatro también interactivo donde les hacemos participar, hacemos una especie de juego y entonces es también para toda la familia.
Quería preguntarte también un poco por el tema, hecho antes referencia a los públicos que estáis teniendo. Yo no sé si notáis diferencia entre el público local, ¿no?, que conoce un poquito algo más de su tierra, con el público que están los turistas por ahí. ¿Notáis mucha diferencia en cuanto a los públicos?
Pues mira, hasta el momento hemos tenido más o menos mitad y mitad. O sea, público tanto del pueblo mismo de Conil como de fuera. Y el conocimiento, claro, el que viene de fuera conoce mucho menos, pero el que vive aquí no conoce tampoco estas historias a fondo, porque estas historias no es algo que te cuentan normalmente en la escuela o algo así. No es una historia que está investigada por un colega muy cercano, que es el que escribió un libro en el que nos basamos en la obra, y entonces hizo mucha investigación para llegar a concretar hechos.
Estas visitas que estáis realizando, que habéis dicho que ya habéis comenzado, que van a estar durante todo el verano, imagino también que puede ser un complemento estupendo para la gente que va a echar las típicas vacaciones de verano en la costa, que son maravillosas ahí en Conil, también hacer algo más aparte de sol y playa o de comer, que está estupendo, sino también un poco empaparse de la historia del lugar, ¿no?
Claro que sí, es una alternativa maravillosa para eso, porque aquí se mueve mucho el teatro, hay mucho artista, pero es verdad que rutas como esta exactamente teatralizada no hay.
La gente que quiere hacer esta ruta, ¿cómo hace para contratar con vosotros? ¿Tenéis una página web o lugar? ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues mira, tenemos una página de Instagram, que sería Susurros del Viento 1515, y te puedo dejar un teléfono directamente, porque ahí nos pueden preguntar horarios, fechas, porque no tenemos fechas fijas, sino que cada semana vamos adaptándonos un poco a las demandas y a las necesidades que hay, claro. Mira, nuestro teléfono es el 653-6060-56.
Susurros al Viento, ¿cómo nace? Es el primer proyecto que tenéis ahí en la localidad sobre temas de teatralización histórica. ¿Habéis hecho cosas anteriormente?
Bueno, con Hilde Historia no. En general, con nuestra compañía sí que hemos trabajado ya, por ejemplo, en el Castillo de Santipetri, no sé si conoces, en Chiclana, también hemos creado una ruta y una historia. Vamos, esto nace porque el Patronato de Turismo de Conil, por supuesto, pues quería un poco contar esta historia y que la gente entienda por qué Conil tiene una muralla, por qué Conil tiene unos baluartes, por qué Conil tiene unas saeteras, que la mayoría de gente no lo conoce, y entonces, por supuesto, nos contactó y de ahí pues empezamos el proyecto.
Muy bien. Pues nada, Gabriela Serrano, de Susurros al Viento, invitación queda hecha para las personas que nos escuchan, que vayan a visitar la localidad de Conil durante todo el verano y que quieran conocer algo más de su historia con este, digamos, gran acontecimiento histórico de la llegada de los piratas en el año 1515. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengáis muchísimo éxito este verano.
Muchas gracias a ti, Eduardo. Hasta luego.
Conil de la Frontera, donde la cerveza sabe más fresca, aonde a gente vai se divertir.
Campo Sol. Viaja con nosotros a tu destino.
Destino Andalucía.
Seguimos con planes fresquitos para este primer programa de Destino Andalucía de verano. Nos vamos hasta las cascadas de Güernar, que se localizan en el curso alto de la ribera del Güernar, cerca de su nacimiento. En esta zona, el río discurre bajo densos bosques de galería, formando remansos de algunas pozas y superando desniveles de pequeña altura mediante saltos de agua en los que han ido originando cascadas de travertino y tobas calizas. Es un lugar maravilloso que se encuentra en la localidad de San Nicolás del Puerto. Hablamos los próximos minutos con su alcalde, Juan Carlos Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un lugar único para visitar en cualquier época del año, estas cascadas del Güerna, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, un lugar maravilloso y este año están, podríamos decir, como nunca, porque gracias a la agua que han caído, aquí han caído muy bien, muy, muy suave, muy tranquila, pero muy abundante, se encuentran como no la hemos conocido nunca, o sea, con un nivel de agua, con unas cascadas inmensas, y son maravillosas para visitar en cualquier época del año, pero ahora cuando más pegan con la calor que nos viene a partir de esta última semana de junio y de los próximos meses de julio y agosto, un lugar maravilloso para desconectar un poco.
Oye, la cascada entiendo que sea buena parte de la población local, por entendernos, ¿no? De la gente que vive cerquita, pero también entiendo que, bueno, que habrá mucha gente de otros lugares, incluido la capital sevillana, que también acuden por ahí para darse un chabuzón, ¿no?
Muchísimas personas. Nosotros tenemos, podríamos decir, exceso de turismo, ¿eh? en nuestros monumentos naturales. El pueblo, a pesar de ser el segundo pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla, tenemos 604 habitantes, pero contamos con dos monumentos naturales, que es la cascada del Güerna y como la antigua mina del Cerro de Hierro, las calizas del Cerro de Hierro, y eso junto con nuestra playa fluvial, la única playa de interior de la provincia de Sevilla, pues, como le digo, tenemos un turismo brutal de toda la provincia de Sevilla, la zona metropolitana y parte de Extremadura, del sur de Extremadura.
Que además, Juan Carlos, estamos escuchando, mientras hablamos contigo, estamos escuchando de fondo alguna ave que está pasando por ahí, estamos en mitad de la naturaleza. Oye, y esto de la playa fluvial en mitad de Sevilla, me parece una cosa maravillosa, es como de casi de un cuento de García Márquez, ¿no? Una playa en mitad de un lugar muy caluroso, ¿no?
Pues sí, San Nicolás del Puerto está rodeado por dos ríos, el río Güerna y el río Galindón, y el río Galindón en concreto, pues hace más de 55 años ya, pues algún alcalde tuvo la excelente idea de poner un muro, que después eso se ha ido mejorando, tematizando, que no tiene un impacto visual, y se formó una playa de más de 300 metros de largo y 50 de ancho, donde, bueno, es, digamos, el motor económico de la economía del pueblo durante todo el año, ¿no? Aunque se explota durante la época de verano, los meses de julio, agosto y septiembre y junio, desde el 15 de junio al 15 de septiembre en concreto, pero es un motor importantísimo. Uh-huh. Además tiene está junto a la sierra, junto a la ribera, llena de árboles, un lugar paradisíaco.
Uh-huh. Oye, yo no sé si ahora, estoy pensando en la imagen esta, ¿no? De las playas pequeñitas, ¿no? Como la de Benidorm, que la gente casi que va corriendo a coger sitio, al ser solo 300 metros de playa, hay como, no pelea, pero como rapidez para que la gente coja buenos sitios para la playa, ¿o no está tan exagerado?
Pues sí, se puede. El fin de semana sí, el sábado y domingo sí, entre semanas se puede estar más tranquilo, más relajado, y sí, disfruta un poquito más, pero es verdad que el sábado y el domingo se aprieta un poquito la gente, no tanto como Benidorm, no hemos exagerado, pero sí que aprieta un poquito la gente para coger sitio.
Tema de servicio, por ejemplo, restauración, para dormir, ¿cómo está un poco el tema por la zona?
Sí, bueno, pues tenemos toda esa zona está, bueno, o lógicamente una playa que cuenta con todos sus servicios, ¿no? De socorrista, de seguridad, incluso está regulado por zona azul, porque es una forma de muy económica, pero de una forma solamente los fines de semana, de financiarnos nosotros, porque necesitamos un pueblo muy pequeño y conlleva muchos gastos. Tiene tres chiringuitos que precisamente este año han salido licitaciones nuevas, han cambiado de dueño, han cogido gente con muchas ganas, con gente nueva, toda la zona de la Ribera, ¿no? Está llena de, bueno, hay un par de restaurantes muy, muy, muy interesantes, muy atractivos, muy de visitar, porque están en plena naturaleza, uno pegado a las cascadas que hablamos y otro un poquito más abajo, porque estamos hablando de las cascadas de Guerna, pero aquí tenemos 14 kilómetros de ribera, donde todo el mundo ya pues se mueve por ahí como pues tranquilamente.
Hemos hablado de las cascadas de Guerna, sin duda, que es como uno de los grandes atractivos de la localidad, junto con la playa fluvial, pero lo has dicho antes de pasar y quería preguntarte específicamente por el tema del Cerro del Hierro, que también es otro monumento que hay que visitar. Entiendo que en la hora no centráis del día por el calor, ¿no?
No, por supuesto. El Cerro del Hierro en otoño y primavera es maravilloso con mi hora del día, pero en esta época lo suyo es verla al caer la tarde, a las 8 de la tarde, a las 9 de la tarde. Bueno, una antigua mina romana, bueno, un paisaje cárstico espectacular, que explotado desde la época romana como mina, después tuvieron explotada en el siglo XIX por los ingleses. Bueno, y tanto la naturaleza como el hombre ha creado allí un paisaje que realmente es de los monumentos más visitados de Andalucía. Y es una auténtica maravilla. Somos Geoparque, Patrimonio de la UNESCO.
Deja también, Juan Carlos, que te pregunte por otra actividad. Digo que hace un par de años, tres, hablamos también en este mismo programa por el tema de la Noche del Terror, que no sé si se sigue haciendo este año o qué otras actividades tenéis previstas para este verano del 2025.
Bueno, San Nicolás se caracteriza también por tener una agenda cultural súper completa. Prácticamente desde el final de junio hasta final de agosto, casi hacemos, podría decir, más de 40 actos culturales en esos 60 o 70 días. Teatros, conciertos, exposiciones. Por supuesto, destaca la Noche del Cerro, que estamos cerrándola, este año se celebraría, o se celebra la 21 edición. Es cierto que estamos teniendo pequeños problemas con el tema voluntariado, porque aclarar que la esencia de la Noche del Terror es que se hace con voluntarios del pueblo, aproximadamente 100 voluntarios cada día, 100 voluntarios el viernes, un recorrido por la Ribera del Guerna. Estamos haciendo un esfuerzo brutal para que salga adelante, si no, haremos algo similar, no va a faltar nada en ese fin de semana. La feria, que es una feria muy curiosa, característica, una feria de noche, como si fuera una velada. Y bueno, el resto de actividades culturales que tenemos el resto de verano que nos falta. Somos muy conocidos aquí en la comarca, incluso en la provincia, por la cantidad de actos culturales que tenemos, no solo en verano, que ya son muchos para un pueblo tan pequeño, sino durante todo el año.
Pues nada, para aquellos que nos escuchan desde toda la provincia de Sevilla, desde toda Andalucía, recomendamos encarecidamente una visita aquí a la Cascada de Guerna. Hace posible que no sea en fin de semana, como hemos dicho, va a estar más tranquilito y disfrutarlo, y si no, pues cuando se pueda. Juan Carlos Navarro, alcalde de San Nicolás del Puerto, gracias por estar con nosotros, que tengáis un verano maravilloso.
Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
El verano saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group.
Nexus es el nombre de la plataforma de servicios turísticos que se ha presentado esta semana en la sede de Turismo Andaluz en Málaga. Empresas, profesionales y destinos turísticos van a ser los principales beneficiarios de este nuevo proyecto que ahora vamos a comentarles. En la presentación del acto al que hemos podido asistir, hemos hablado con Adrián Gómez, que es el director de innovación de Turismo Andaluz. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos qué es lo que es Nexus.
Un placer. Nexus es una comunidad. Nexus busca ser una puerta de entrada única. La innovación es algo que está sobre la mesa y que todos estamos afrontando en diferentes velocidades. Unos la aplicamos con mayor potencia, otros necesitan un periodo de adaptación más rápido, más lento. Lo que busca Nexus precisamente es que las pymes y los destinos y Andalucía vayan de la mano, que todos vayamos de una. Yo por eso me gusta, creo que la palabra que más lo define es comunidad, un espacio donde juntos podamos afrontar los retos del turismo a través de la innovación, porque como decimos muchas veces en los discursos, el turismo será sostenible o no será. Para que el turismo sea sostenible necesitamos aplicar innovación para hacer las cosas diferentes, para obtener resultados diferentes, y es muy difícil hacerlo si no vamos todos de la mano. Nexus lo que busca es precisamente eso, que destinos y comunidad podamos tener una fuerza de impacto mucho mayor, porque es mucho mejor si nos vamos todos juntos y nos sentamos en una mesa, que si vamos de diferentes maneras, que podamos entender qué cosas está haciendo uno para poder replicarlas en el resto de destinos, al final que sea un acelerador de la innovación en todo el territorio de Andalucía, no solo a nivel de región, donde pues tenemos la suerte de tener muchos recursos y Turismo Andaluz pues siempre ha sido un referente en materia de datos, de innovación, de sostenibilidad, pero sobre todo que esto impermee y llegue a pymes y a destinos, a todos ellos.
Y es Adrián, que tiene, creo que hablabas como de cinco sectores o cinco patas o cinco verticales un poco que incluyen este proyecto Nexus. ¿Cuáles son? Y explícalo brevemente.
Pues mira, Nexus a día de hoy identifica cinco retos. Entonces hemos diseñado cinco patas, que la gente pueda ver muy clara, los usuarios puedan ver muy claros qué soluciones podemos ofrecerle desde la empresa, que no dependa de que la conozcan o no. En una misma puerta de entrada vas a ver todas las soluciones que te brinda Turismo Andaluz. La primera de ellas es Data, y es una evolución de lo que venimos haciendo durante muchos años. Saeta o la Oficina del Dato son herramientas punteras dentro del turismo a nivel mundial y que se han dado como servicio durante muchísimos años. Data ahora lo que busca es revolucionar la forma en la que se consume el dato. Esto lo hacemos de la mano de empresas como Microsoft. Entonces la IA ha venido para cambiar todo. Es que un empresario pueda preguntar si es mejor cerrar un domingo o no y que el sistema le pueda decir que se prevé un aumento del 30% del tráfico porque hay un crucero. Pues es un ejemplo claro de las cosas, del conocimiento que tenemos, pero es muy difícil consumirlo a través de un dashboard o a través de un informe de 200 páginas. Por otro lado tenemos Audience, que lo que busca es aglutinar todas las audiencias que generamos en la promoción. La promoción de Andalucía lo hace mucha gente, lo hacen hoteleros, lo hacen destinos, lo hace Andalucía. Bueno, al final somos muchos haciendo promoción alrededor de todo el mundo. Y ahora llega el momento de darle una capa de tecnología más, de aglutinar todas esas audiencias y que si un americano ve a Picasso en Times Square y se interesa por el golf porque visita andalucía.org después de eso, pues que pueda ser un hotelero el que venga después a contarle, oye, vente aquí a mi hotel y alójate conmigo, ¿no? Nexus Talent lo que busca es que todo ese dato y conocimiento que tenemos nos están vislumbrando los profesionales que necesita el sector para ahora y para el futuro. Entonces, de mano de empresas como LinkedIn o Infojobs, estamos construyendo un modelo que nos permita anticipar esa demanda laboral y de talento que un sector como el turismo genera. Todo esto o es sostenible o no será. Hay que hacerlo con miras cooperativas. El turismo necesita cooperación para poder afrontar los retos del mañana. Entonces, Future se encarga de esa cooperación con Europa y con los destinos. Un ejemplo de esto es el Observatorio de Sostenibilidad Turística que presentamos con la FAM y con la CE hace unas semanas. Y por último, LAB, que no deja de ser el acompañamiento formativo que todo esto necesita. Nosotros presentamos hoy un proyecto que se llama Destinos, Conversaciones hacia el Turismo del Futuro, que lo que busca es poner en valor y en la voz en todos esos profesionales que lo han hecho y les ha ido bien, que lo han hecho y les ha ido mal, y que aprendamos entre todos los caminos que tenemos y que no tenemos que coger.
Oye, y este Nexus es una página web, es una aplicación, es todo, es más, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cómo estoy pensando los clientes, los usuarios, los empresarios pueden acceder a este Nexus?
Todos para la web, pero bueno, no es solo una web, ¿vale? O sea, tenemos un montón de canales de comunicación, hemos creado perfiles, todos los canales de comunicación y redes sociales de Andalucía que estaban en Andalucía Lab o que estaban en Oficina del Dato, ahora todo se agrupa en el ecosistema Nexus, los usuarios ya podrán entrar, buscarlo y la huella digital será sólida. Entonces es una web, pero será muchísimo más que eso.
¿De qué manera podemos decir hemos cumplido nuestro objetivo? ¿Qué parámetros tienen que darse o qué tienen que pasar que estos 2-3 años para que esto funcione de verdad?
Bueno, yo me imagino un entorno donde las pymes puedan captar clientes de forma directa a través de Audience, que utilicen el dato para poder mejorar la gestión de su negocio, de su destino, que podamos automatizar la promoción del destino de Andalucía en función de la sostenibilidad o de capacidad de acogida de los municipios, sobre todo que Nexus sea útil, que el empresario, que la pequeña pyme y que el gestor de destinos públicos pueda ver aquí una solución para que su trabajo sea mejor y más eficiente.
Pues muchísimas gracias por atendernos y muchísimo éxito.
Un placer.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Un variado cartel de artistas internacionales y nacionales se van a dar cita sobre los escenarios del patio de la Tonelería y la bodega Las Copas de la bodega Tío Pepe, a lo largo de julio y de agosto, ofreciendo al público una experiencia en el corazón de estas bodegas en Jerez de la Frontera. Estamos hablando de la edición número 11 de Veranea en la Bodega, una oportunidad única para experimentar algo maravilloso, unir la música con la cultura y con todo lo que tiene que ver con el mundo de Jerez y de sus vinos. Saludamos a esta hora a Inmaculada Pérez, que es la coordinadora del Festival Tío Pepe. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por atendernos. Un festival festival que comienza dentro de muy poquitas fechas y donde tenemos, no hemos dicho ningún cartel, ninguno de los nombres, pero desde primero espada a nivel internacional, no se me ocurre, ¿no? Como Carlos Santana, ¿no? O Jethro Tull, que comienza, y otro a nivel nacional también bastante importante, ¿no?
Sí, bueno, este año hemos apostado por el público internacional, evidentemente nacional siempre, pero hay un cartel muy importante del internacional, como has dicho, Jethro Tull, empezamos con él el 12 de julio, luego tenemos a Gloria Gaynor el 24, Luis Fonsi, Santana, Beach Boys, y luego ya pues de nacional pues tenemos a Pitingo, Ana Belén, Rosario, Paloma San Basilio, Coquemaya, Pastora Soler, una larga lista.
Oye, para aquellos que no hayan estado nunca o que no lo conozcan, entendemos que se hacen en distintos escenarios dentro de bodega. Sí. ¿Son escenarios con cuánta capacidad más o menos? ¿Son muy pequeños en formato? ¿Son medianos? ¿Cómo son más o menos las propuestas que se
bueno,
hacen?
Bueno, si nosotros lo hacemos en dos escenarios. Son dos escenarios de la bodega de las copas, que es una bodega que es más industrial, es la de producción, que está, pues es más grande, tiene una capacidad de bueno, pues unas 3.000 personas, según el formato, si es de pie, si es sentado. Y luego tenemos el patio de tonelería, que ya es en la propia bodega del centro, que tiene un formato un poco más pequeño, de capacidad pues unas 1.200, 1.600. Entonces, del 12 de julio hasta el 5 de agosto es en las copas, y a partir del 5 de agosto hasta el 16 es en la tonelería.
Quería preguntarte, Inmaculada, porque claro, por una parte son conciertos musicales, que es lógicamente el objeto de este, ¿no?, de este Veranear la Bodega, la edición número 11, pero estamos viendo que junto con la música se combinan otros dos elementos muy interesantes también desde un punto de vista turístico, que son la cultura del vino y la gastronomía, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, nuestro concepto de Veranear la Bodega es una oportunidad perfecta para sumergirse en el estilo de vida es de Tío Pepe y de Jerez, de lo que es, y así de Cádiz, de Andalucía, ¿no? Entonces, tenemos una fusión entre lo que es la cultura, el flamenco, el humor, la enogastronomía y, por supuesto, la música. Y eso atrae mucho a nuestros visitantes, porque no solamente la visita de la bodega, es poder cenar en el restaurante de la bodega, es poder alojarse en el hotel maravilloso que tenemos dentro de la bodega, que es el hotel Bodega Tío Pepe, es asistir a un concierto. Entonces es una experiencia de 360 grados. No es algo que voy al concierto y me voy y me olvido. Es algo que tengan en el recuerdo y que lo vivan como algo, una vivencia del estilo de vida de Jerez, de Andalucía.
Sí, que me estoy pensando que para los que somos andaluces, ¿no?, pues el visitar una bodega más o menos podemos entenderlo porque hemos estado y tal, pero para una persona que venga de otros lugares, ¿no?, donde no tenga tanta tradición con el tema del vino, poder visitar una bodega en primer lugar y después poder ver, como tú decías, un espectáculo musical junto con algo de comida, con algo de restauración, de un hotel, una cosa que la gente, imagino, se quedará muy sorprendida, ¿no?
Sí, se quedan sorprendidos. De hecho, repiten, o sea, desde nosotros empezamos el festival en el 2014, evidentemente ha ido creciendo paulatinamente todos los años, y ahí tenemos muchísimos espectadores que repiten porque no imaginaban nunca que el concepto fuera tan amplio, que no es venir al concierto y vivir una experiencia musical solo, sino es vivir una experiencia cultural, gastronómica, y bueno, pues si quieres flamenco, tienes flamenco del mejor, si quieres humor, tienes humor y la mejor música nacional e internacional.
Uh-huh. Quería preguntarte un poco el cartel, ¿cómo lo vais pensando? Has dicho, ¿no?, que ya 11 años, que imagino que eso va cambiando edición a edición. ¿Cómo hacéis para la selección musical? ¿Pensáis en el perfil de gente que viene? ¿Hacéis más o menos el cartel y después intentáis venderse, entre comillas, a posibles clientes? ¿Cómo planificáis? Entiendo que ya estáis planificando el año que viene, ¿no? ¿Cómo planificáis un poco la contratación de artistas?
Bueno, siempre tienes que estar un poco, si el artista tiene gira, ¿no? Porque tú puedes tener un deseo de que venga algún artista, pero si no tiene gira, pues no puede ser. Entonces tenemos, bueno, pues empezamos con unas listas de deseos, ¿no?, de la Carta de los Reyes, como le decimos nosotros, uh-huh, los que nos gustarían que vinieran, los que tienen gira, los que, bueno, pues son posibles por el tema del aforo nuestro o por el tipo de público a que va dirigido.
Tengo que preguntar también, aunque hemos dicho los grandes nombres que vienen, ¿no?, de música habitual, de rock y pop, pero también, lógicamente, nuestra música, la música andaluza por excelencia, el flamenco, también tiene, sí, un lugar importante, ¿no?, en vuestra programación.
Sí, efectivamente. Nosotros le damos muchísima importancia al flamenco. y tenemos nuestro ciclo. Dentro del festival pues está el ciclo de la música, que llamamos Tío Pepe Festival, digamos. Luego está el ciclo de comedy, que es a la comedia. Y luego está el Solera y Compás. Apostamos por la gente de Jerez, el territorio Jerez. Bueno, pues que está Ezequiel, Benítez, David Carpio, Antonio Higueras, Manuel Valencia. Y luego está Antonio Rey, que es otro espectáculo el 9 de agosto, que también es de aquí de Jerez, es un guitarrista maravilloso. Y luego pues tenemos a Rancapino, una figura importantísima dentro del flamenco, y luego una Yeray Cortés, que bueno, pues que está teniendo ahora un reconocimiento a nivel nacional e internacional importantísimo.
Desde el 12 de julio al 16 de agosto, edición número 11 de Veranea en la Bodega, en Jerez, un lugar maravilloso, como decíamos, para unir la música, la cultura del vino, la gastronomía y, por supuesto, el disfrute de todo estos sentidos. Inmaculada Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis muchísimo éxito durante este verano.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Pues con la música de Carlos Santana nos despedimos en este primer programa de turismo de Canal Sur Radio del verano. Recuerden que no nos vamos de vacaciones y que cada viernes a partir de las 6:30 de la tarde tienen una cita aquí en Canal Sur Radio, julio y agosto incluido, para seguir contándole algunos de los temas que más nos han gustado durante este año y proponiéndoles cosas específicas a realizar para estos meses. Sigan disfrutando de la tierra, sigan conociendo Andalucía y nos escuchamos aquí en Canal Sur Radio la semana que viene.
Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group con descuentos de hasta un 40% en barceló.com. Desactiva tus notificaciones y no pienses en nada. 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 Porque el verano te sube el brillo y saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en barceló.com.
Pues esperemos que hayan disfrutado mucho con todas las propuestas que nos ha traído nuestro querido compañero Eduardo Ramos con destino a Andalucía. Hasta aquí llega la tarde en este viernes a las puertas del fin de semana. Todo lo que nos queda ya es combinarles a que nos escuchen el próximo lunes, que estaremos aquí puntuales a partir de las 4. Disfruten del fin de semana, sean felices.
Este verano, tómate tu tiempo.
con una radio pegada a la actualidad que te informa y te divierte y que te acerca toda nuestra cultura. Con Canal Sur Radio, toda Andalucía contigo, para ti.
Este verano, mójate con Canal Sur, la radio de Andalucía. Satisface tu curiosidad y encuentra respuesta a algunas de las preguntas que te haces en Canal Sur Radio con La Noche Más Hermosa. Misterios, historia, ciencia, crecimiento personal.
También este verano, los viernes y sábados desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
Este verano, mójate con Canal Sur, la radio de Andalucía.